estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Arranca la mañana. ¿Cómo lo ves, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues veo que es miércoles, 25 de marzo. Vea que queda un día menos para el Domingo de Ramos, que está ya ahí, a la vuelta de la esquina. Ya está saliendo casi la borriquita. Y para que los andaluces vayan a votar también, queda un día menos. Y queda un día más, por desgracia, o es un día más, por desgracia, de guerra en Oriente Próximo, y esta no parece que vaya a acabar pronto, ¿eh? Luego te cuento la última hora del conflicto, que no avanza hacia un alto el fuego, más bien hacia lo contrario. Y enseguida te voy a pedir que me acompañes en un fascinante viaje hacia la personalidad política de María Jesús Montero. Todavía vicepresidenta, todavía ministra de Hacienda, pero muy pronto diputada rasa y candidata a presidir la Junta de Andalucía. Va a ser un viaje divertido, ¿eh? Te lo prometo. Antes vamos con el pronóstico para este miércoles, con la vista puesta en Canarias, donde se viven horas muy complicadas. En la linterna de COPE, Antonio Morales, presidente del Cabildo Gran Canaria, describía así la situación.
Hoy descargaron en un lugar aquí en Bañaderos, en Gran Canaria, 152 litros acumulados en una hora. 32 presas rebosando, quiero decir, aliviando, eliminando el agua sobrante por la corona.
Hoy Canarias sigue con aviso amarillo por lluvias en Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. Las clases presenciales se han suspendido precisamente en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Y en el resto de España esperamos un día tranquilo, salvo en el norte de Castellón y en Tarragona, donde hay nivel naranja por viento. El viento también soplará con fuerza en Huesca y en la zona del Maestrazgo, en Teruel. Si te pillo ahora mismo haciéndote el café o preparando el desayuno, que sepas que ahora mismo, justo en estos días en los que estamos, se está negociando el precio del litro de leche para los próximos meses. No el precio en el súper, sino el que la industria del sector le paga a los productores. Mira, a un ganadero le cuesta de media 45 céntimos cada litro de leche que producen sus vacas. Y hasta ahora recibían más o menos 50 céntimos. Así que por cada litro producido ganaban 5 céntimos, ese es su margen de negocio actual, su margen de beneficio. Bueno, el problema es que la industria se ha plantado y ahora dice que no, que como mucho les pagan 43 céntimos, o menos incluso. Y claro, si eso es así, el ganadero no cubre costes, produce a pérdidas y no le compensa seguir con su explotación. ¿Y por qué se ha vuelto así de agarrada la industria de repente? Pues por la maldita guerra. Porque según está el combustible, ahora a la industria le cuesta bastante más caro transportar la leche, tratarla, envasarla y llevarla después hasta los puntos de venta. Pero claro, al ganadero también le cuestan más los piensos de los animales o el gasoil para sus tractores y para la maquinaria de sus granjas.
Si no se firman los contratos, hay que llegar a tirar o leite, pues habrá que llegar a tirar o leite. Las industrias sin leite tampoco tienen actividad.
Claro, si hay que tirar la leche porque no sale rentable, pues se tira, dicen los ganaderos, como esta ganadera gallega. Y así está el pulso ahora mismo, entre los dos elementos clave de la cadena alimentaria. En las granjas calculan que pueden llegar a perder de media 15 céntimos por litro. Y claro, se quejan de que la industria no quiere negociar, impone sus condiciones. Pero ojo, porque sin leche no hay industria que valga. Así que saborea bien el desayuno, porque esto es solo un ejemplo más de lo que significa vivir en un mundo globalizado. Hasta qué punto nos afecta en nuestros actos más cotidianos el lío que hay armado ahora mismo a 5.600 kilómetros de aquí, en el Estrecho de Ormuz. Pero como no se trata de empezar el día con malas noticias que le pongan a uno de mal café, te voy a hablar de María Jesús Montero. Siempre es muy entretenido hablar de Hacienda, gran pasatiempo de los contribuyentes, pero en este caso mucho más. Ya sabes que los próximos días, quizá las próximas horas, dicen que este mismo viernes, Montero va a dimitir de todos sus cargos en este gobierno, dejará de ser ministra de Hacienda y vicepresidenta primera para centrarse en su candidatura a la presidencia de la Junta. Y ayer dio una deliciosa rueda de prensa en la sede del Partido Socialista de Andalucía en Sevilla para explicarles a los andaluces lo agradecidísimos que tienen que estar de que alguien como ella se haya dignado a dejar sus cargos en Madrid para hacer política autonómica.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Para rescatar a los ciudadanos andaluces. Impresionante saeta dirigida a sí misma, ¿eh? María Jesús del Gran Poder. Hablando de ella en tercera persona, como Julio César. Y además mintiendo, una vez más. Porque toda España sabe, empezando por los andaluces, que ella no asume este reto por propia voluntad. No tenía ninguna gana de volver a su tierra para perder clamorosamente las elecciones contra Juanma Moreno. Quizás sacando el peor resultado de la historia del socialismo andaluz, ¿eh? Con el PP doblándole en intención de voto y Vox pisándole los talones. Ha sido su señorito, Pedro Sánchez, el que la ha obligado, como a otros ministros y ministras, a ir a las elecciones autonómicas para que nadie se le levante las federaciones al señorito. Así que mejor que no use en campaña este argumento del admirable gesto de generosidad, porque suena a lo que es, un insulto a la inteligencia de sus paisanos. Entonces, ¿qué argumento va a usar para hacer campaña? Pues parece que el de la defensa de la sanidad pública.
Comenzando por la sanidad. En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida. Estamos, por tanto, ante un referéndum sobre la sanidad pública. Estamos optando entre sanidad pública o Moreno Bonilla. Y literalmente quiero decirle a la ciudadana, a los ciudadanos, que se nos va la vida en ello.
Que se nos va. El problema de esta bandera es que podría alzarla cualquier otro candidato de izquierdas, menos María Jesús Montero. Porque a la ministra Montero hay que recordarle quién fue la consejera Montero. Consejera de Sanidad en los gobiernos de Chávez y Griñán. La época dorada de la apoteosis de la corrupción socialista. En aquella época Montero se distinguió por dos cosas. Por criticar al nacionalismo catalán, que detraía recursos que necesitaban regiones más pobres, como Andalucía, y por fomentar la privatización de la sanidad andaluza y los recortes. Aquella Montero, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? He mirado los datos del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Solo entre los años 2011 y 2013, la plantilla del Servicio Andaluz de Salud se redujo en 7.773 profesionales. Un recorte del 8,2 de la plantilla total. Y la entonces consejera de Salud despidió a 1.286 médicos, a 1.919 enfermeros, a 1.609 administrativos, a 700 celadores, a 73 fisioterapeutas, a 63 matronas y a 1.266 auxiliares de enfermería. El gasto sanitario sufrió un tijeretazo del 7,26%. En esos años se disparó la precariedad laboral en el sector y la eventualidad. Contratos basura de sanitarios que todavía recuerdan hoy perfectamente aquella época y no parece que quieran revivirla. Así que buena suerte ondeando la bandera de la sanidad pública, María Jesús. Ahora, lo que no se le puede negar es desparpajo, ¿eh? Desahogo, que dicen por allí. 8 años a la vera de Pedro endurecen la jeta de cualquiera, ¿eh? Porque en la comparecencia de ayer, además de hablar de sí misma en tercera persona, dio un paso más. No solo escondió su propia gestión sanitaria en Andalucía, no solo ocultó lo que sí hizo, sino que presumió de lo que no ha hecho. Presumió de haber cumplido con la tarea de elaborar los presupuestos generales del Estado, como lo oyes.
Cuando digo inminente, es inminente. Eso significa que será la persona que me sustituya quien presentará los presupuestos generales del Estado, que están justo preparado para poder empezarlo, ¿no? Yo he terminado mi tarea en el Gobierno de España, he dejado la tarea realizada.
¿Pero cómo que ha dejado la tarea realizada? Vamos a ver. Pero si no tenemos presupuestos actualizados en este país desde hace más de 3 años. Pero si las cuentas públicas, que ahora mismo están en vigor, a base de prórrogas estiradas como el chicle, se votaron en 2022, con un Parlamento en el que se sentaba todavía Ciudadanos. Con Inés Arrimadas ahí al frente. Un Parlamento que salió de las elecciones generales del 19. Y luego pasa lo que pasa. Claro, que no hay dinero para infraestructuras. Que descarrilan los trenes, como el de Adamuz. O que se caen las pasarelas, como la de Santander, cuyo mantenimiento dependía del Ministerio de Transición Ecológica. Pero si no hay presupuestos, pues los ministerios no pueden financiar el mantenimiento de las obras públicas, entre otras cosas, entre otras partidas. Montero solo ha sido capaz de aprobar 3 presupuestos en 8 años en el cargo. 3. Y los que sacó fue gracias a las facilidades de Bruselas durante la pandemia. Pero ahora que se ha acabado la manga ancha y que se acaban los fondos europeos, la AIREF, la Autoridad Independiente Fiscal, avisa de que España puede ser expedientada por incumplir la regla de gasto por culpa del plan anticrisis que se vota mañana jueves. Esa es la herencia de María Jesús Montero. Impuestos daneses, gestión caribeña. Por cierto, María Jesús Montero no ha dejado el escaño de diputada nacional para no perder su plaza de médico en excedencia en el Hospital Virgen del Rocío. Veremos cuánto dura la oposición hasta que se vuelva al hospital. Pero si vuelve, que alguien allí le avise de que hacen un presupuesto nuevo cada año, Que las vendas y las jeringuillas no se pueden reutilizar.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a contarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Estados Unidos envía a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Entre ellos, la Casa Blanca exige que Teherán se comprometa a renunciar a la bomba nuclear.
Estamos teniendo un éxito tremendo en Irán. No les queda armada naval, no les queda fuerza aérea, no les queda equipo antiaéreo, ni radares, ni líderes. Todos los líderes han desaparecido. Nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas correctas. Quieren llegar a un acuerdo con una desesperación que no se imaginan. Veremos qué pasa.
Irán ha respondido con demandas de máximos. Los ayatolás piden el cierre de las bases norteamericanas en el Golfo Pérsico y exigen poder cobrar tasas a los buques que transiten por el Estrecho de Hormuz.
Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos son una realidad, pero no detienen la guerra. Hemos tenido otra noche de bombardeos cruzados y los medios estadounidenses publican que el Pentágono ya ha dado la orden para que miles de paracaidistas se desplieguen en Oriente Próximo.
Se trata de la división aerotransportada que se unirá a los 2.500 marines que llegan al Golfo este viernes. De esta manera, Estados Unidos reúne una fuerza suficiente como para llevar a cabo operaciones en tierra iraní.
Y en España la jueza de la Dana cita a declarar como testigo a Carlos Mazón. Le pide que aporte los mensajes y las llamadas que hizo ese día relacionados con la gestión de la tragedia.
Inasequible al desaliento. Te recuerdo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó investigar al expresidente de la Generalitat al no ver delito en su actuación durante la Dana.
Y el gobierno vasco pide al ministro de Cultura el traslado temporal del Guernica al Museo Guggenheim de Bilbao. El cuadro estaría en la ciudad vizcaína 9 meses en una exposición que se va a inaugurar en octubre con motivo del 90 aniversario del bombardeo.
Por un mes más en la Moncloa, Pedro se lo regala, ¿eh? La obra de Pablo Picasso se expone en el Museo Reina Sofía de Madrid desde 1992. Como sabes, el traslado hasta Bilbao supondría un trayecto de 400 kilómetros. Pero desde el gobierno autonómico aseguran que tendría un alto valor simbólico y contribuiría a reforzar la memoria histórica. Y en el partidazo de COPE, la lesión de Mbappé deja en evidencia al Real Madrid. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. El Real Madrid se equivocó de rodilla en el diagnóstico inicial, titular cuanto menos llamativo. Es una noticia que ha adelantado el medio francés RMC y que ha podido contrastar Miguel Ángel Díaz. Los primeros análisis a Mbappé son de la rodilla derecha, la rodilla sana. El enfado del jugador le llevó a buscar una segunda opinión en París. Del derbi del domingo, los árbitros en su tiempo de revisión han respaldado al colegiado José Luis Munuera Montero por la roja a Fede Valverde. Un detalle insuficiente para el Atlético de Madrid, que ha publicado en sus redes un hilo con las jugadas que consideran mal arbitradas. En Bilbao, el presidente del Atlético ha convocado elecciones, serán el próximo 8 de mayo. Y atención, porque Jon Uriarte ha confirmado las amenazas que está sufriendo y que le recuerdan, dice, a otra época. En Sevilla, Luis García Plaza firma como entrenador hasta 2027 y en la Champions Femenina hoy hay clásico, partido de ida de cuartos de final, Real Madrid-Barça. En tenis, Martín Landaluce ganó ayer y disputa esta tarde los cuartos de final del Masters 1000 de Miami ante el checo Lejeca. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer 3 victorias españolas, la del Real Madrid al Hapoel, la del Barça al Efes y la de Valencia a Olympiacos.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nico, Nico, Pedri, Nico,
este viernes noche, plan hecho.
Chuta padre, chuta padre.
España, Serbia. ¿Dónde?
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡España!
El número. número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Pues yo personalmente desde la emoción, porque para mí María Jesús Montero, pues aparte de ser una gran mujer, es una espectacular política. Para mí siempre ha sido un referente, no solamente la respeto, sino que también la quiero. Me ha enseñado muchísimo y yo también verbalizo que la echaremos de menos.
Pues así de emotiva se ha puesto la portavoz del gobierno, Elma Saiz, despidiendo a María Jesús Montero en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Estas ruedas de prensa, de un tiempo a esta parte, además de para lagrimear, solo sirven para atacar a la oposición, o para hacer campaña electoral aprovechando el púlpito de Moncloa, o para anunciar decretazos que acabarán siendo rechazados por el Congreso. Estas son las cosas del tardo sanchismo, ¿eh? Eso sí, esta vez no ha habido plantón de los ministros de Sumar, lo cual no quiere decir que los líos entre socios hayan desaparecido. De hecho, acaba de surgir otro a cuenta del famoso registro horario, una de las medidas estrella de Yolanda Díaz, que fue tumbada en el Congreso, pero que la vicepresidenta insiste en seguir adelante con ella, ¿eh? Culpa a Carlos Cuerpo de torpedearla, de estar detrás del informe del Consejo de Estado contrario a esa medida. El ministro de Economía dice que solo busca una aplicación equilibrada del control horario.
Es importante mantener la ambición en la conquista de estos derechos para los trabajadores y trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes.
Acuérdate que ya dijo una vez Yolanda Díaz que Carlos Cuerpo era una mala persona. El caso es que como Pedro Sánchez no anda muy contento precisamente con Yolanda Díaz después del vodevil del pasado viernes, pues estar en el punto de mira de Sumar puede ayudar a Cuerpo a ganar puntos como posible sustituto de María Jesús Montero en las funciones de ministro de Hacienda. En todo caso, el anuncio de ese relevo va a tener que esperar unas horas más o unos pocos días más, porque hoy le toca rendir cuentas, es un decir, al líder. Tenemos comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso 26 días después del inicio de la guerra en Oriente Próximo. El presidente va a explicar la postura de España en este conflicto, que es la postura de una Miss España, la paz en el mundo, Pilar.
Una comparecencia, Jorge, que empieza a las 9 de la mañana y en la que Sánchez también va a dar cuenta de lo acordado en el Consejo Europeo celebrado la semana pasada. Todo esto en vísperas de que mañana se vote el plan anticrisis que por ahora tiene visos de salir adelante. Junts ha anunciado su voto a favor a cambio de beneficios fiscales, como no, para los autónomos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez reclamará un cierre de filas de todos los grupos. ¿Qué mejor sitio incide su entorno para pedir altura de miras que el Congreso de los Diputados? El presidente comparece casi un mes después del estallido del conflicto. El objetivo último es hacer ver la gravedad del momento, advierten desde la Moncloa, además de reivindicar una posición política del no a la guerra. El círculo presidencial llegó a barajar una convalidación lo más amplia y transversal posible del paquete anticrisis. Un escenario de esas características era ambicionado por Sánchez para venderse con capacidad de liderazgo, pero ha dejado ya en papel mojado la demanda del PP de más ayuda. Los números serán, por tanto, precarios. El gobierno alcanzará mañana la necesaria mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra, con el respaldo de Junts a cambio de eximir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales y el aval del resto del bloque de investidura, incluida la abstención de Podemos.
Y hablamos ahora de la comparecencia del presidente de Adife, la Comisión de Transportes del Congreso. En un cara a cara bastante tenso con sus señorías, Pedro Marco ha tirado de manual político. Negó que se hayan alterado pruebas o que hayan intentado obstruir la investigación judicial del accidente de Adamuz. Todo lo que han publicado los medios, dice este señor de Adife, colocado ahí por puente, lo califica de infamias.
En la primera infamia que se ha dicho sobre Adife, que Adife oculta pruebas. Ocultar pruebas es un delito, sí, señor Palencia, es un delito. Y yo no he visto ningún papel que hayamos tenido ninguna instrucción de un delito. Fíjese, el único papel pone posible irregularidad.
Hombre, hablando de infamias, más infame es que dos meses y una semana después de la tragedia no tengamos aún ninguna explicación oficial de lo que pasó y ninguna dimisión. O que la Oficina Integral de Atención a las Víctimas, ese chiringuito que se ha creado para malgastar nuestro dinero y colocar amigos y amigas, no se haya dignado todavía a hablar con las familias de los fallecidos para conocer sus necesidades. ¿Qué más nos deja esta comparecencia, Pilar?
Pues ha hablado Jorge de la polémica retirada de parte de la vía rota sin autorización judicial. Algo por lo que, recordemos, la juez que instruye este caso llamó la atención al gestor ferroviario. Marco asegura que todos los elementos retirados se documentaron para ponerlos después a disposición de la investigación.
Restos y elementos de vía. Señora Mejía, no son pruebas, señor Palencia, no son pruebas. Y bueno, y en ningún momento tienen mis trabajadores prohibición expresa para no hacerlo. Es cierto, no la tienen por escrito, pero tampoco tienen prohibición expresa.
Y afirma también el presidente de Adif que en esa zona de Adamuz se llevaron a cabo muchas más auscultaciones que las que marca el reglamento.
Pues puede que se realizaran muchas auscultaciones, pero a la vista del resultado es evidente que no se hicieron bien. Y ya que estamos con chapuzas de este gobierno, hay novedades en el hundimiento de la pasarela en la playa del Bocal, en Santander, el pasado 3 de marzo. Recuerda que esa tragedia costó la vida a 6 jóvenes, estudiantes de formación profesional, que estaban paseando por allí. La juez que investiga el accidente ha emitido un auto en el que afirma que el mantenimiento de esa infraestructura es responsabilidad del gobierno central, no del gobierno de Cantabria. Es decir, se confirma lo que venía defendiendo la alcaldesa de Santander, Gemma Igual.
El acto judicial reconoce lo que veníamos diciendo, que las obras no estaban finalizadas y que al no estar finalizadas el mantenimiento no corresponde al ayuntamiento.
Además, la jueza ha iniciado una acción penal contra dos funcionarios de la demarcación de costas en Cantabria. ¿Y de quién depende la demarcación de costas? Pues del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Luego, claro, como es tan importante el no a la guerra y enfrentarse a la maldad global de Donald Trump, pues no actualizamos los presupuestos que permitirían, entre otras muchas cosas, mantener en correcto estado esta pasarela. En el plano judicial, Félix Bolaños sigue en su lucha para intentar desacreditar al juez que envenena sus sueños, o los de su señorito, Juan Carlos Peinado, el magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, la penta imputada, esposa de Pedro Sánchez. Todavía tiene atravesado el ministro ese tenso interrogatorio al que le sometió Moncloa hace casi un año, en plena Semana Santa, el 16 de abril de 2025, un miércoles santo.
Creo que se ajusta a la
realidad. ¿Lo cree o está seguro? Es que, vamos a ver, mire, me conteste con evasivas, la pregunta es muy concreta. ¿Quién puede tener esa facultad?
El que fuera responsable
directo. Y le pregunto, ¿quién era el responsable?
Me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa.
Pero será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial.
Desde luego que no.
Pues 3 horas estuvieron así. No está Bolaños acostumbrado a estas cosas, claro. Y se quejó. Ese interrogatorio provocó la queja del ministro por las formas de un juez. Hasta en pocos juicios, de todas formas, Bolaños, porque esto es bastante habitual. De momento, el ministro ha ganado una pequeña batalla al conseguir que el Consejo General del Poder Judicial continúe investigando esta queja, Pilar.
Lo que sí ha cerrado ese consejo son otras 4 diligencias informativas contra ese mismo juez que fueron presentadas por ciudadanos particulares. Más detalles, Patricia Rossetti.
Da el visto bueno para que se archiven 4 quejas presentadas por particulares contra el juez Peinado, pero la Comisión Permanente del Consejo devuelve al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, las diligencias informativas abiertas por la queja de Bolaños para que las complete. El ministro de Justicia, entre otras carteras, presentó una queja en el Consejo por la forma en la que el juez Peinado le tomó declaración como testigo el año pasado en el Palacio de la Moncloa. Era miércoles santo. Declaración relacionada con su etapa como secretario general de Presidencia del Gobierno, departamento del que dependía la designación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, investigada presuntamente por gestionar su agenda personal. Para Bolaños, el juez Peinado llevó a cabo actuaciones absolutamente anómalas, una declaración plagada de reproches.
Atención a esto que contamos ahora, sobre todo si tienes que renovar el DNI o el pasaporte de manera urgente. CESIF, el sindicato mayoritario de funcionarios, denuncia que desde hace más o menos un mes se están produciendo fallos en las aplicaciones que se usan para emitir estos documentos oficiales. Fallos a los que hay que unir los ya recurrentes en la web para conseguir una cita. y todas las puertas de la Semana Santa, que es una época de viajes donde hay que tener, Pilar, toda la documentación en regla.
Sí, una faena. Es un fallo que está provocando el colapso del sistema y una situación insostenible, como cuenta en COPE el delegado de CESIF, Javier Cruz.
El día de ayer falló durante varias horas. La semana pasada también falló durante 3 días. El anterior también falló durante 2 días. Llevamos un mes completo en que todas las semanas existen 3, 4, 2 días en que falla la televisión.
Es una constante caída del sistema en 300 puntos de emisión que lógicamente está afectando a miles de españoles.
Estamos hablando de que con 300 equipos de expedición y varios miles de puestos de expedición, pues a miles de personas, 40, 50, 60 mil personas por día.
¿Y qué dice Interior ante esta denuncia del CESIF, Jorge? Pues reconoce fallos puntuales, pero nada de colapso del sistema y retrasos a la hora de emitir DNI o pasaporte.
Ya sé que estamos a 25 de marzo y que han pasado 3 meses y un día desde el sorteo de la Lotería de Navidad, pero hoy toca volver a recordar esto.
79.432.
Así se cantaba el gordo, un número vendido principalmente en varios pueblos de León. En uno de ellos, en Villamanín, acuérdate, surgió un problema, el de los chicos de la comisión de fiestas que habían vendido 50 papeletas de más, o sea que faltaban 4 millones de euros por repartir. Y después de 3 meses de conflictos ha llegado a un acuerdo solidario, ¿eh? Esa comisión ha aportado 2 millones de euros de sus propios premios, así que cada graciado se sacrifica cobrando un 10% menos para que cuadren las cuentas.
Conclusión, que ya están cobrando el premio por fin en Villamanín.
Bien, está lo que bien acaba. Continuamos con toda la información a las 6:30 en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. 950 gramos de filetes de pollo por 5,59, ahorras un 18%. Y 400 gramos de jamón Reserva por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a 8,50 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, otra vez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Donald Trump está siguiendo con Irán una estrategia muy suya, que es la del palo y la zanahoria. Por un lado, Estados Unidos lleva a cabo un movimiento considerable de tropas hacia Oriente Próximo, pero al mismo tiempo Trump alaba la disposición a negociar del régimen iraní. Unas conversaciones que asegura que están dando buenos resultados. ¿Cuál de los dos es el verdadero Donald? ¿El que se prepara para invadir Hormuz? ¿O el que está a punto de cerrar un trato para un alto el fuego? Pues no lo sabemos. Porque él suele combinar ambas actitudes. Suele amenazar con la fuerza para presionar en la negociación. Pero lo que parece evidente es que el viernes, cuando venza el plazo del ultimátum que ha dado, el presidente de Estados Unidos va a disponer de un amplio abanico de opciones militares para intentar desbloquear el estrecho de Hormuz. Vamos primero con la zanahoria. Ahora mismo Trump parece exultante con el resultado de unas negociaciones que habría iniciado con Irán, aunque no tenga del todo claro si se trata del interlocutor correcto.
Nos han hecho un regalo. Ha llegado hoy y es un regalo muy grande, de muchísimo valor. No voy a decir exactamente en qué consiste, pero es muy importante. Tiene que ver con el petróleo y el gas y ha sido un gesto muy positivo. Y sobre todo me demuestra que estamos tratando con las personas correctas.
Pues no sabemos cuál es ese misterioso regalo del que Trump habla, pero según el presidente de Estados Unidos, los ayatolás habrían aceptado renunciar a su programa de armas nucleares, que es el quid de la cuestión, la motivación oficial de todo este conflicto. Por supuesto, desde Irán se niega cualquier intento de aproximación con Estados Unidos. Ya sabemos que la primera víctima de una guerra siempre es la verdad, pero en este caso resulta más creíble la posición de la Casa Blanca porque aquí por lo menos sabemos quién dice las cosas, que es un señor de pelo naranja con mucho poder. En el caso iraní ni siquiera tenemos certeza de quién está tomando las decisiones porque es un régimen sucesivamente descabezado. En la prensa estadounidense es donde vemos algo de claridad porque es la prensa estadounidense la que está aportando detalles de esa negociación. Y según la prensa, Pakistán estaría haciendo de intermediario. Y la respuesta de Irán a las condiciones de Estados Unidos, pues es una serie de cláusulas perfectamente inasumibles, Serían cosas como que se ponga fin a las sanciones, que puedan desarrollar su programa de misiles sin restricciones, que Estados Unidos abandone las bases en el Golfo, o por ejemplo que se permita a Irán cobrar una especie de tasa en el estrecho de Hormuz. Algo que, por cierto, parece que ya estaría haciendo en la sombra. Permite el paso de los buques que pague la mordida, el correspondiente peaje. Hombre, yo diría que a estas condiciones les falta una más, que Estados Unidos adopte el Islam como religión de Estado y la Casa Blanca se convierta en una mezquita. Y dos huevos duros, sin jamón, claro. Pero en todo caso, la negociación empieza a ser una necesidad de la administración Trump, si tenemos en cuenta los últimos sondeos, que registran un aumento significativo del número de estadounidenses que manifiestan estar en contra de la operación contra Irán. Te recuerdo que hay elecciones de medio mandato en noviembre. Es decir, políticamente Trump ya está pagando un precio que podría ser mucho mayor si decide poner botas de marines sobre el terreno. Ahora bien, también hay quien valora mucho la operación de Trump, empezando por el príncipe saudí Bin Salman, que según el New York Times le ha pedido a Donald que mantenga la ofensiva hasta acabar de una vez por todas con el régimen que está fastidiando la prosperidad de los países del Golfo aliados de Occidente y firmantes de los acuerdos de Abraham. Y ojo que Trump es bastante amiguete de este Bin Salman. Igual le hace caso y redobla los ataques. Lo digo porque el ultimátum a Irán termina el viernes, justo el día en el que llegan al Golfo más de 2.500 marines especializados en desembarcos. Y aquí es donde termina la fase de zanahoria y empieza la del palo. Desde que se iniciaron las operaciones Furia Épica y Rugido de León, Estados Unidos e Israel acumula más de 9.000 ataques, como este que acabas de escuchar, que ha sido de esta misma madrugada, al norte de Irán. Así que no es que Trump esté pensando en coger el palo, es que en realidad solo está pensando en usar uno más gordo todavía. Y no solo desde el aire, sino también sobre el terreno. El viernes Estados Unidos tendrá en la zona varias opciones aprovechando su enorme superioridad militar. Tendrá unos 2.500 marines en la zona capaces de efectuar desembarcos apoyados por la Fuerza Aérea para intentar tomar la costa de Irán o las islas estratégicas que Irán utiliza en el Golfo, sobre todo la isla de Hark, que se pronuncia a lo chiquito de la calzada, Hark. Bueno, pues desde la isla de Hark se exporta el 90% del petróleo iraní. O sea, es la clave, esa islita. Tendrá Estados Unidos también efectivos de operaciones especiales como los Navy SEAL o los Delta Force, que extrajeron a Maduro, o los Ranger, para ejecutar operaciones de infiltración en el país persa. Es verdad que los Ranger ya no está Chuck Norris, pero siguen siendo peligrosos, ¿eh? Tipos bastante duros. Y tendrá una brigada completa de paracaidistas, unos 3.000, que pueden caer directamente tras las líneas enemigas. Así que el viernes, si Irán no ha aceptado un acuerdo, estaremos más cerca de una nueva y peligrosa fase en esta guerra. La del control por la fuerza del Estrecho de Hormuz.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. La UME se despliega en Gran Canaria para ayudar en las incidencias provocadas por la borrasca Terés.
Hay varias localidades confinadas y muchos problemas en las carreteras. Casi una veintena de presas han llegado al límite de su capacidad. Hoy están suspendidas las clases presenciales en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Las autoridades también recomiendan el teletrabajo.
Novedades también en la huelga de médicos. Los sindicatos aceptan reunirse el jueves con el Ministerio de Sanidad para buscar una solución.
Dicen que lo hacen por responsabilidad y buena fe, pero que no ven ningún avance en el documento que les ha remitido el gobierno. Los médicos mantienen sus exigencias de jornadas máximas de 35 horas semanales y un estatuto propio.
Y concluyen las tareas de rescate en Colombia tras el accidente de un avión militar en Putumayo. El balance final de la tragedia deja 69 muertos y 57 heridos.
El gobierno colombiano ha descartado que se trata de un atentado de las disidencias de las FARC. Es el peor accidente aéreo sufrido por las fuerzas militares de Colombia.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, parece que le vamos a dar una alegría a los más de 3 millones de autónomos y de micropymes, porque el gobierno este jueves, por obligación o imposición de Puigdemont, pero bueno, bien está, podría aprobar la excepción del IVA para los que facturen menos de 85.000 al año.
Efectivamente, ¿de qué estamos hablando, Jorge? Pues mira, de una ley europea que la ministra Montero se ha negado a aplicar, que ha terminado con Bruselas llevando a España a los tribunales por esa no aplicación. Desde el día 1 de enero del año 25, la normativa europea permite eximir del IVA a pymes y autónomos con una facturación anual media inferior a esos 85.000 euros y liberándoles así de declarar y de repercutir el impuesto del IVA.
Es una medida que llevaba pidiendo el PP hace meses y además es un doble ahorro para los autónomos porque además de ahorrarse el IVA, se ahorran un montón de papeleo.
Bueno, las consecuencias directas son tres. No se repercute el IVA en las facturas, como dices, no se presentan las liquidaciones trimestrales ni anuales del IVA, no se puede deducir el IVA de los gastos, pero en este caso la orden de la Agencia Tributaria desde el año 2019 es limitar al máximo las posibles deducciones de los gastos. Fíjate si ganan.
Y esta medida, ojo, que se vota mañana jueves, antes del famoso decreto anticrisis por la guerra de Irán.
Bueno, tú lo apuntabas, Junts ha condicionado su apoyo al decreto anticrisis a que se apruebe antes esta medida que está en el Congreso de los Diputados bajo la fórmula de PNL que transpone esa directiva de la Unión Europea.
Bueno, pues España era el único país que no había traspuesto aún esta medida, ¿eh?
Claro, tal cual, pero la cuestión ahora, Jorge, es una vez aprobada la PNL, que no es vinculante, ¿cuándo comenzará a aplicarse? Y lo cierto es que los autónomos, ATA, dice que lo que hay que hacer es exigirlo todos los días.
Pues mira, yo no voy a ser el que critique a este gobierno cuando gira hacia la sensatez liberal. O sea, que bienvenido sea, aunque sea por pura presión parlamentaria.
Y sobre todo que aquí se transpone todo de Europa, menos lo importante.
Menos lo que ayuda a los autónomos, que son esa especie como el lince ibérico amenazada siempre de extinción. Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que pasa por lo que importa pasa por el debate que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, que va a estar centrado en la guerra de Irán y en la posición española. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque el presidente Sánchez va a desplegar hoy lo que pretende que sea el marco de las elecciones andaluzas y del resto de la legislatura, centrado en la guerra y en la agenda internacional. Mira, basta leer el arranque de la crónica del País. Dice así: después de muchos meses en los que PP y Vox le lanzaban los casos de corrupción, hoy Sánchez saldrá a la ofensiva.
Cuidado.
Avanza que el plan es defender las energías renovables y situar a Feijóo en el bando de Trump. La respuesta del PP será, dice, presentar a Sánchez como aliado de los ayatolás. Y así.
Pues muy bien. El debate será además la antesala de la votación mañana jueves del decreto de ayudas económicas por la guerra, ¿no?
Decreto que va a salir adelante con el apoyo de Junts, el decreto del PSOE, no el de Sumar. Claro, ¿dónde quedó aquel compromiso de los de Puigdemont de rechazar cualquier propuesta que viniera del gobierno? El PP ha pasado de decir que el gobierno le copió las medidas a distanciarse. Tiene la culpa que el decreto incluye el rechazo a la energía nuclear y que no ha metido el ajuste del IRPF a la inflación, que es lo que, a juicio del PP, más afecta a la clase media. Aporta al mundo un dato que asusta, Jorge. Mira, quien tenga una hipoteca variable de unos 200.000 euros y le toque revisar ahora en marzo, que sepa que le va a subir 100 euros la cuota anual.
Madre mía. Y en cuanto a la guerra, Reque, veo que los titulares concilian la diplomacia con el despliegue de tropas.
Sí, leo una última hora en el New York Times. El Pentágono ha ordenado el despliegue de unos 2.000 soldados de la 82 División Aerotransportada. Esto suena un poco a Desembarco de Normandía.
Pues sí.
No detalla dónde van a ser desplegados, pero dice que tienen capacidad para plantarse en cualquier parte del mundo en 18 horas. La opción de la invasión terrestre cobra fuerza, pero Estados Unidos ha hecho llegar al mismo tiempo a Irán, a través de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Mira, plantea el fin del programa nuclear, que Irán deje de financiar el terrorismo y que reabra el estrecho Hormuz. Vaya, que solo les ha faltado pedirles que se conviertan al budismo.
Sí, que la Casa Blanca se convierta en mezquita, sí. Y de vuelta a España, Reque, la convocatoria electoral en Andalucía ha cogido con el pie cambiado a Vox.
Es que Vox no tiene ni siquiera candidato. Alguna crónica hoy apunta a Manuel Gavira, que es su portavoz en el Parlamento. En realidad, el único candidato, ya se sabe, es Abascal. Y Vox viene del fracaso de la operación Macarena Olona en 2022. Se quedó en el 13% de voto. Sería raro que no subiera, aunque el objetivo del partido, claro, es frustrar la mayoría absoluta al PP y ser decisivos. La campaña, eso sí, arrancará sabiendo ya si en Extremadura hay acuerdo o repetición electoral. El límite es el 4 de mayo. El Mundo dice que habrá acuerdo y que Vox se va a quedar con las consejerías de Agricultura e Interior e Industria. Lo que pasa es que la crónica apunta que el problema es que los de Abascal no encuentran gente para ocupar los cargos intermedios de directores generales.
Fíjate. Tienen más éxito que cuadros. Bueno, y todos los medios hacen eco de la salida anticipada de prisión de la sanguinaria etarra Amboto.
Este era el momento de la salida de la histórica dirigente terrorista Marisol Iparraguirre Amboto.
Marisol. Hola, Marisol.
Se escucha algún grito de apoyo, no sé si han dicho aupa Marisol, bueno, asco infinito.
Pues sí.
Sobre esto firma una columna hoy Manuel Javois en El País. Dice que lo doloroso, además de la salida anticipada, es la gente que mira atrás y sigue viendo como héroes a los que ponían bombas y como sospechosos a los que ponían la carne quemada. ABC usa la palabra escarnio en su editorial. Opina que estas excarcelaciones cierran el círculo de los fraudes de ley abiertos con los indultos y la autoamnistía, todos en beneficio de la continuidad de Sánchez.
Creo que participó en 16 asesinatos esta tipeja infecta. Y sale gracias a la aplicación de un artículo del reglamento penitenciario que lo da el gobierno vasco y, en concreto, la consejería que depende del Partido Socialista.
Sí, primero fue el gobierno de Sánchez cediendo las competencias penitenciarias al País Vasco, luego fue mandar a todos los presos que estaban repartidos por España a cárceles del País Vasco y de Navarra para que dejasen de depender, al menos los del País Vasco, del Ministerio del Interior y pasasen a depender efectivamente del gobierno vasco. Pero es que, como apuntas, Jorge, la Consejería de Justicia de la que dependen está en manos del Partido Socialista. Claro, conviene en días como hoy recordar estas palabras de Arnaldo Otegi, son de octubre del 21.
Nosotros tenemos a 200 presos dentro, y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos, los votaremos. Los votaremos sin ningún problema y lo haremos muy tranquilos. Este es el momento, es un momento crítico, es un momento difícil, es un momento importante.
Recupero en ese sentido, Jorge, una información del Confidencial. 200 presos, decía Otegi en 2021, ¿no? Bueno, pues cuenta este medio que a principios de este año 2026 ya había 163 etarras libres o en semilibertad con Mamboto. Claro, la meta cada vez más cerca y encima sin presupuestos desde 2023.
Cuando se vaya Sánchez de la Moncloa no quedará un etarra en la cárcel. Y encima Bildu está en disposición de gobernar el País Vasco. Ese es otro de sus legados. Vamos a terminar con algo más alegre, Reque. Hablemos de amor.
Hablemos de amor, del programa de televisión First Dates, que cumple 10 años en antena. Lo habrás visto alguna vez. Es este programa que presenta Carlos Soberán 4, donde la gente va a tener citas a ciegas. En realidad, no es nuevo eso de ir a la tele a buscar pareja. Me acuerdo de Jesús Puente y su caravana. Sí, lo que necesitas es amor. Para mí la clave de First Dates es que permite al espectador desde casa lo que toda la vida ha sido poner la oreja en la mesa de al lado en el restaurante cuando había una pareja de novietes. Bueno, el mundo analiza el fenómeno y aporta datos. Mira, a lo largo de esta década han pasado 23.000 solteros, de ahí han salido 11.400 citas fuera del programa, una decena de bodas y 13 bebés. Más bebés que bodas, ojo.
Ojo, ojo a First Days, merece un reconocimiento por su ayuda a paliar el invierno demográfico español, ¿eh? Muy bien, Carlos Oveda, muy bien, muy bien. Ahora, la producción de ese programa es fascinante. Mi enhorabuena al equipo de producción del programa de First Days porque es hipnótico. Los personajes que consigue reunir. Es fantástico, sí. Bueno, te mando un abrazo y te emplazo hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Pues ya podemos ir preparándonos para el cambio de hora. Será este fin de semana, ¿eh? En la madrugada del sábado 28 al domingo 29. A las 2 serán las 3, recuerda. Días más largos, mejor tiempo, más alegría. Y para muchos, como yo, más alergia. La primavera ha inspirado a nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Vamos muy pegados a la actualidad. Y la actualidad va cada vez más acelerada y tiene cada día más capas y más densidad. Por eso a menudo se nos olvidan acontecimientos que son realmente importantes. Tanto que si no acontecieran, la vida en el mundo se acabaría. Uno de estos acontecimientos acaba de suceder en el hemisferio norte y muchos de vosotros seguramente no os habréis dado ni cuenta. Se trata de la llegada de la primavera. Tanto los antiguos romanos como los persas celebraban con furor estos días de marzo, que para ellos era el comienzo del año. La gran noticia es que desde este fin de semana la noche está en retroceso y los días son más largos y crecen cada mañana. La ciencia ha documentado que el aumento de luz y el calor tienen un efecto muy positivo sobre el ánimo general. Es decir, pronto debería estar todo el mundo menos enfadado. La naturaleza estos días comienza de nuevo su ciclo y celebra el renacer de la vida con una explosión de flores. Al verlas, uno hace bien en preguntarse qué podemos hacer nosotros para imitar a la naturaleza y volver a florecer, aunque seamos un año más viejos.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
Corretto.
Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale.
Bueno, Vergareche, que nos ha metido de lleno en la primavera.
Qué bonito, Jacobo, muy bien.
Y esta canción que nos mete de lleno también en el verano, ¿no? Este Sapore di Sale de Gino Paoli. Ha muerto el legendario cantante italiano, tenía 91 años, una figura fundamental en la historia de la música popular de Italia. La verdad es que su trayectoria es excepcional. Y bueno, aparte de este Sapore di Sale, es que tiene canciones que todos hemos escuchado mil veces. Por cierto, fue político también este hombre.
Sí.
Sí, además de su carrera musical, fue diputado en el Parlamento italiano a finales de los años 80, fíjate. O sea que sí. Bueno, pero fíjate, muchas de sus canciones han sido luego recogidas mil veces, bueno, como casi todas las canciones italianas de los 60 y los 70, las buenas, en series y películas. Por eso han llegado también, yo creo, muchas de ellas a los años 2000, como esta, por ejemplo.
Senza fine, tu trascini la nostra vita. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già.
La canción romántica italiana marcó un estilo, ¿no? Que luego mucha gente imitó con nuestro Sergio Dalma, por ejemplo.
Totalmente. Tiene además una coherencia, ¿no? Toda esta música muy especial, muy evocadora, ¿no? De...
Y que no hace falta traducir, porque el italiano más o menos, aunque no lo entienda, suena igualmente dulce para la canción romántica. Lo que pasa es que últimamente los cantantes italianos empezaron, para buscar el mercado latino, a traducir sus canciones, ¿verdad? Y eso ya, pues yo creo que le quitó un poquito de romanticismo.
¿A ti te gusta escucharlos en italiano?
Sí, a mí.
Tú eres un gran amante, además, hombre, de Italia, claro, de Roma.
Como decía Josep Pla, salir de España para ir a cualquier sitio que no sea Italia es un error.
Ya está, ya sentenció Jorge Bustos Herrera. Ya, estoy, ¿qué más se puede decir?
Pasa que soy más afrancesado, ¿no?
Sí, pero, también.
A mí Francia e Italia, bueno, y Portugal, cuidado. Me parece que tenemos la fortuna de estar rodeados por países. Que
la civilización, la belleza.
Nelle tue mani, mani grandi,
esta canción, por ejemplo, estaba en la película Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, del 2003, y también formó parte de la banda sonora de la serie Mad Men, ¿no?
Maravillosa, por ejemplo, serie. Una de las grandes series, ¿eh? Se habla mucho, sí, de Los Sopranos,
¿Y
de
qué
Wire.
Opinas del final de Mad Men?
A mí me gustó, a mí sí me gustó, no voy a decir nada.
¿Cuál era Mad Men?
Mad Men es la de Jon Hamm, este de los ejecutivos de publicidad de los años 60 en Manhattan, que revolucionaron el mundo de la publicidad, ¿no? Es extraordinaria porque refleja todos los cambios sociológicos desde la posguerra mundial. Bueno, él es un veterano de la Guerra de Corea, en fin. Y cómo se va transformando el capitalismo y los cambios sociales hasta llegar a la época de Kennedy, la contracultura, y llegar a los 70, ¿no? A mí me parece fascinante. Mad
Men. Y ahí acaba, en los 70. Y en una manera muy especial de vivir la vida también, los 70, pero no vamos a decir el final, ¿eh? Bueno, otro exitazo de la canción popular italiana, que además, bueno, pues es súper reconocible y también ha formado parte de un montón de bandas sonoras, es este tema.
Volare, oh, cantare.
Dipinto di blu,
felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su.
Bueno, es Domenico Modugno. Nel blu, dipinto di blu, que es como realmente se titula esta canción, aunque es verdad que todos la conocemos como Volare.
Tanto per me.
Que yo no sé por qué no se ha llamado Volare.
No sé. No lo sé. De hecho, yo creo que cuando ha sido versionada, pues yo qué sé, por todo el mundo, América. latinoamericanos un montón, desde Dean Martin a, bueno, yo qué sé. Yo creo que se titula como Volare ya, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Y que aparece, bueno, pues, por ejemplo, en Los Soprano. Aparece durante una escena icónica del episodio de la temporada 6, el episodio 20. Tú que te los conoces al dedillo, pues a lo mejor te acuerdas.
No,
pero,
tengo
en fin,
que repasarla.
Tienes que repasarla, sí. ¿No? Bueno.
Cuando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli.
Y luego, por ejemplo, hay una serie, no sé si la habéis visto, que es The White Lotus.
A mí sí me gusta.
¿Te gusta?
Aunque es irregular, pero es provocadora, está bien.
Sí, esta es muy reciente, tiene 3 temporadas. La segunda temporada transcurre en un hotel en Italia.
En Sicilia.
Es en Sicilia.
Sí, es en Sicilia.
Un lugar maravilloso, una pasada. Y claro, pues tiran mucho también de música tradicional italiana. Y la primera escena del primer capítulo de esa segunda temporada, cuando van llegando en lancha, además, al hotel, suena esta canción de Mina.
Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride, e nulla sa di te.
¿De qué año es?
Del 63. Ojo, ya ha llovido esta cita, Bouta. Pero a que te pone en ese modo ya de disfrute.
Claro,
¿eh?
Te ambienta completamente.
Ay.
Es maravillosa, mira.
La pasada. Bueno, y para acabar, en fin.
Piano, decir? Piano, ¿qué Adriano.
¿Qué decir?
Celentano.
De achurro. En la vida es bella, por ejemplo.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano.
Siento dejarle sin el estribillo de Achurro, pero es que la hora es la que es. Y ya nos acercamos a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, para noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel. Y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? ¿Feni Energía? Lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Hola. Sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto.
¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Dámete de lo que quiero, mi vida! ¡Dámete de lo! El verdadero sabor del agua y para beber. ¡Dámete de lo! ¡Ay, para beber!
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.